Repito, esta mañana vamos a estar tratando. Bien, decía que vamos a estar completando en esta mañana el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Pero antes tenemos dos puntos que quedaron de la clase anterior. Se entiende en el capítulo 7 y vamos a estarlos viendo antes que nada. Ya habíamos tratado acerca del hallazgo de Abraham, la epidemia del pecado, la vacuna de la gracia, el bautismo para muerte, esclavos del pecado o la justicia. Una pregunta. Y habíamos concluido con el nuevo régimen, el hecho de que ya habíamos muerto a la ley y que por consiguiente podíamos contraer matrimonio. Al estar libres de ese esposo la ley, pues podíamos contraer matrimonio con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para llevar fruto para Dios. Así, habíamos concluido de esa forma. Fue cuando Abraham realmente echó a la sierva, ¿no?, y a su hijo, que entonces el Señor le declaró allí en una forma bien evidente que el hijo de la sierva no heredaría con el hijo de la, o el hijo de la libre no heredaría con el hijo de la sierva. Ahora, los últimos dos puntos son estos. El primero es: la ley muestra el pecado. Esto es algo que habíamos tratado en una de las clases anteriores, si mal no recuerdo, y habíamos dicho de que la ley no es aquella que produjo el pecado, sino meramente que mostró el pecado. La ley es santa. La ley es santa. Entonces, para ir bien rápido a este tema, en el capítulo 7 de Romanos, y leyendo aquí los versículos 7, del 7 al 9, vemos aquí la evidencia que por la ley fue que uno llegó a conocer el pecado. Dice en el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, noten, sino por la ley. Habíamos tratado también de que a los judíos les fue dada la ley, pero los gentiles tenían aquellas cosas de la ley. Así que todos, tanto judíos como gentiles, todos han tenido noción del pecado, conciencia del pecado, por una razón. Porque los padres de la creación, se entiende, de la raza humana, Adán y Eva, ellos participaron del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso es que todos los seres humanos tienen conciencia del bien y del mal, aún aquellos que no pecaron en base a la misma ley, o en otras palabras, en base a lo que la ley decía, no harás. Todos tienen conciencia del bien y del mal. Dice el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es interesante, una vez yo me encontraba en un taller de soldar. ¿Saben lo que es un taller de soldar? Recuerdo que yo llevé allí una pieza para que me la soldaran, y el individuo que estaba, el técnico, el mecánico, me dijo: voy a echar a andar el equipo, pero no mire. Me dijo: no mire. Y yo volteé mi cabeza, pero ¿qué creen ustedes que es? Era algo casi incontrolable, ¿no? Que al decir no mires, ¿no?, era una cosa que la atracción es el aquello de ir a la contraria. Ir a la contraria. Ahora, bienaventurados aquellos que nunca han experimentado tal cosa. Pero es... Para eso dije, bienaventurados los... ¿No? Pero es el aquello de que se le dice, no lo hagas. Basta que le digan.
Hasta los niños.
¿Se ha fijado? Hasta los niños.
Porque a mi niñecita yo le digo, lo haga, entonces hace.
El asunto es que ya lo hacíamos antes que nos lo dijeran. Lo que la ley vino a reforzar precisamente eso, de que la actitud del ser humano es aquella de ser pecaminosa. Ir, en otras palabras, en pos del mal. Hablas de los niños. Es interesante que los niños muy pequeñitos aún no tienen conciencia del bien y del mal, pero ¿saben cómo hay veces que se le tiran a uno a la cara y lo quieren arañar a uno?
Hermano, la hija mía coge las niñas y lo hace así. Y después yo digo, vine hoy.
Pero vine hoy. De mis padres lo aprendí. pero es una cosa que es inevitable. Por eso dije, la ley lo que ha hecho es precisamente confirmar, descubrir el sentir que hay en el corazón del hombre, la actitud que hay en el corazón del hombre. Leemos también aquí en el versículo 9, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Eso es lo que hizo, esa es la obra del pecado. No es el que mata, no es la ley el que mata, es el pecado. Revivió el pecado y yo morí. Y vamos a verlo en los versículos siguientes de una forma más clara aún. A partir del versículo 10 al versículo 14, dice, y hallé que el mismo mandamiento era para vida. ¿Saben qué dice la palabra en... debemos de verlo por un momento. En Hechos, debemos de ver esto por un momento porque... Yo considero que hay un concepto muy erróneo respecto a la ley de Dios. Los hombres a veces tenemos un concepto muy erróneo. En Hechos capítulo 7, a ver si puedo hallar este pasaje. Esto, por favor. Bye. Aquí en Hechos capítulo 7, versículo 38. Esto es algo que, bueno, para mí ha sido algo tan impactante, ha sido algo que el Señor lo ha usado para quitar ciertos prejuicios de mi vida. Respecto al Antiguo Testamento, respecto a la Santa Palabra de Dios. Noten esto, por favor. Hablando de Moisés. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. La palabra congregación ahí es la palabra iglesia, porque fueron extraídos. A propósito, hay una cinta ahí que en cualquier momento que ustedes estén interesados, yo les pido que la lean. Está en bilingüe, inglés y español. Y se llama... creo que se llama Iglesia o Congregación. Creo que así se llama. No, Iglesia o Asamblea. Iglesia o Asamblea. Y en cualquier momento que tengan la oportunidad, escuchen. Dice aquí que este Moisés estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió, y aquí es lo que quiero que subrayen si es posible. ¿Recibió qué cosa? Realmente lo que recibió fue los 10 mandamientos, que es la palabra logos. Recibió los 10 mandamientos. Y dice aquí que eran las palabras de vida. Las palabras de vida. Moisés recibió las palabras de vida. Esa es una cosa que por años, ¿no? Yo debo de confesar que en mi vida hubo un prejuicio para aquello que tenía que ver con la palabra. Que tenía que ver otras cosas, para en otras palabras decir, esto es vida. La palabra del Señor, dijo Cristo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, ya sean por la boca de Moisés, ya sea por la boca de Aarón, ya sea por la boca de este, por la boca... La palabra de Dios es palabra de vida. ¿Pero cómo es vida? En aquellos que creen. La palabra del Señor de principio a fin es palabra de vida. De su boca no procede otra cosa que la vida, porque de su boca habla la palabra, y esa palabra es Cristo, y Cristo es la vida. Volviendo una vez más aquí a Romanos capítulo 7, consideré importante que leyéramos eso, y espero que por lo menos el Señor haga, por lo menos, lo que Él hizo en mi vida, en cada uno de ustedes respecto a esta palabra, pero mi deseo sería que hiciera mucho más todavía, mucho más. Romanos capítulo 7, versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento, la misma palabra que es la ley, el mismo mandamiento que era para qué. Ah, aleluya. Pero, ¿en dónde resultó muerte? Para mí resultó muerte. Para mí resultó muerte. Vamos a ver una confirmación. Aquí, en el versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. Noten, hay una especie de verificación al respecto. Romanos 8, versículo 3. Una confirmación. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, aquí la ley se subestima, es subestimada. La ley era débil, ¿pero por qué? ¿Por qué era débil? ¿Por qué era muerte? No. Es para vida, pero era débil por la carne, porque para mí resultó muerte. Ahí está el detalle. Para mí resultó muerte, por cuanto a la carne era débil. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Saben? Las cajitas esas, yo siempre les llamo las cajitas de promesas. No recuerdo. Eso es lo que muchas veces creemos que es palabra de vida. Aquello que dice, ¿no? El Señor te dará todas las peticiones de tu corazón y yo estoy contigo, nunca te dejaré. Y creemos que esa es la palabra de vida. Todo de principio a fin es la palabra del Señor. Pero es palabra del Señor en aquellos que creen para justicia. Ahora bien, continuando leyendo aquí en los versículos 11, capítulo 7 de Romanos y versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. ¿Qué fue lo que mató? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El pecado fue lo que me engañó y me mató. ¿Por causa de qué? Por causa del mandamiento. El pecado me mató. La paga por el pecado es la muerte. Verso 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, estableciendo una comparación, que es lo que vamos a ver en el capítulo 7 más adelante, que pudiéramos ver lo pecaminoso que es el pecado. ¿A causa de qué? A causa de la ley, a causa de la santa palabra de Dios. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entramos en el último punto de la clase anterior, lo cual lo titulamos como una contrariedad. Para poder llegar, amados, a los versículos siguientes, que vamos a leer ahora, tenemos que tener un fundamento para ello. Para poder decir a conciencia, con convicción, las mismas cosas que Pablo dijo aquí a partir del versículo 15 en lo adelante, esto tiene que servirnos de fundamento. Lo dicho aquí del versículo 10 al 14, enfatizando el versículo 14. Noten, por favor. Este último es la contrariedad. una contrariedad. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahí hay la contrariedad. Quiero hacer una cosa y me encuentro que no la puedo hacer. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mora. El pecado es pecado. Cualquier cosa, mírenlo de esta forma, cualquier cosa fuera de Cristo, es pecado. Fuera. Pudiéramos decir, como en un día de lluvia, cualquier cosa que esté a la intemperie, se moja. Pero estando bajo una cubierta no se moja. Esa es la comparación que podemos hacer. Cualquier cosa fuera de Cristo está expuesto al pecado. Es pecado porque es creación. Pero en Cristo, la misma justicia de Cristo es aquella que nos cubre, que nos viste, que nos llena. Esa es la diferencia. Así que en el versículo 17 él decía, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado siempre es residente fuera de Cristo. Fuera de Cristo. Es algo que mora, es algo constante. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Esa es la carne, esa es la creación. No mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa palabra, el querer hacer el bien, está, el quererlo hacer, está en mí. Ahí está, ahí está. Vamos a verlo más adelante. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora. Constantemente lo está diciendo, siempre el pecado está morando en la carne. Pero el querer hacer el bien está en mí, está en uno. Y ese de que está en uno, vamos a verlo más adelante. ¿Qué es eso? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, en el yo. Pero en el versículo 22 lo define y separa una cosa de la otra. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Este es el conflicto por el cual pasamos todos los hijos de Dios. Esta es una de las cosas que más más tribulación producen entre los hijos de Dios. Y principalmente porque no hay conciencia de que el mal, aunque pasemos muchas veces al frente al altar, aunque muchas veces nos querramos comprometer con el Señor, aunque querramos hacer muchas cosas, no podemos, porque está en uno mismo. Es parte de la carne. La carne es pecaminosa por naturaleza. Ah, pero si reconocemos al hombre interior, ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué? Dice, el que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios no peca. Él es el justo por naturaleza. Si estamos conscientes, si nos arraigamos en aquel que es el hombre interior, entonces vamos a ver ahí la diferencia. La gloria no se la daremos al hombre exterior, sino se la daremos al hombre interior. En su justicia es que entonces somos justos. Ahí es donde está el detalle. Yo no pudiera justamente decirles el porcentaje de los hermanos, los hijos de Dios, que pasan por esta tribulación. Y lo peor de todo es sin tener conciencia de qué hacer, sino más bien viviendo una vida de condenación. ¿Por qué? Porque están constantemente conscientes del mal y no de la respuesta a ese mal, que es el bien, el hombre interior. Dice aquí en el versículo 27, esta es la batalla, lo que habíamos leído anteriormente. El discernimiento es lo que estamos viendo ahora. Ese mal, pero al mismo tiempo la respuesta. ¿Dónde está la respuesta? Vemos aquí la rendición en el versículo 23 y 24. Y habiendo visto todo lo anterior, en los versículos 23 y 24, esto es lo que el Señor quiere que hagamos como hijos suyos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la respuesta. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que el Señor quiere, que reconozcamos, como en el versículo 14. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¡Miserable de mí! Está hablando del yo, del ego, del hombre. ¡Miserable de mí! ¿Quién? En otras palabras, ¿hay alguien que pueda salvarme? Eso es rendirse al Señor. Y el triunfo lo podemos ver en el último versículo. Ese es: gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, no hay forma, aunque ya somos hijos de Dios, aunque ya somos los santos de Dios, no hay forma de evitar el pecado fuera de Jesucristo. Porque el mal está en uno. El mal está en uno. La pecaminosidad es parte de uno mismo, es parte de la creación, es parte de sí mismo. No hay forma de escapar eso. Pero en Cristo, conscientes del hombre interior, ahí es donde está la respuesta para esa pregunta: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es una contrariedad, es un constante conflicto, pero el día que al Señor le place revelarnos tal cosa, y no solamente revelarnos, algo más, permanecer en esa revelación. Porque una cosa puede ser revelada, lo otro es permanecer en esa revelación. Quiero decirles que nosotros podemos estudiar estos versículos, pero Pablo no los estudió. Él tuvo conciencia, sí, en el judaísmo, él fue muy conocedor de la letra, pero la respuesta fue motivo de revelación para su vida. Él tuvo que autoanalizarse a sí mismo, juzgarse a sí mismo para ver dónde estaba el mal, la raíz del mal. No nombrar tanto al diablo como que se lo, sino al pecado que estaba en él. Y al mismo tiempo poder acudir delante del Señor y decir: Señor, ten piedad de mí. Y arraigarse en el Señor y sujetarse del Señor y estar cubierto debajo del Señor. Las alas protectoras del Señor. Ahí en él, ahí es donde está la respuesta. El Señor lo dijo, yo lo repito, sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Nada. En el versículo 1 del capítulo 8, Pablo viene a esa convicción, a ese entendimiento cuando decía: ahora pues, en otras palabras, si esto es cierto, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo, los que están en el hombre interior, los que están en comunión con Él. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí es donde viene esa separación. ¿Con quién voy a andar? ¿O cómo he de andar conforme a la carne o conforme al Espíritu? Y eso nos trae, por supuesto, a la continuación de la lección en esta mañana, aquí en el capítulo 8. Noten que no hay una separación entre el capítulo 7 y el 8, es toda una continuidad. Las escrituras originalmente no fueron escritas con capítulos y versos, fueron cartas completas. Y eso es lo que estamos viendo, la continuidad que hay al respecto. Así que, lo que empezamos a tratar ahora es respecto al andar del creyente. No hay, y esto debemos de reconocer, hermanos, no es cuestión de una suposición, a ver si yo pudiera decirlo propiamente, claramente, no es cuestión de una suposición o de una apariencia, es cuestión de una realidad con todas sus evidencias. Hemos visto a través del capítulo 7 y los últimos versículos que en nosotros, por ser seres humanos, el pecado mora en uno. Lo mismo que en Cristo, la justicia mora en Él porque Él es todo justicia, Él es la justicia de Dios. Bueno, nosotros como contraste somos hallados injustos o pecaminosos por naturaleza. En pecados me concibió mi madre. Desde el momento de la concepción, lo que concebía y engendraba padre y madre, carne y sangre, era pecado. Así que no hay forma de evadir eso. Ahora bien, ¿qué sucede cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador? De ahí en lo adelante, comienza un andar. Un andar. Ahora, ese andar puede ser o en la carne o en el espíritu. El hecho de ser creyente, de ser genuinamente hijos de Dios, no nos garantiza que nosotros estamos andando en el espíritu. No nos garantiza. Podemos pretender. Podemos compararnos unos con otros, pero eso no garantiza. Podemos tener fraseología espiritual, podemos ir a través de todas las mociones habidas y por haber, pero no es lo que sucede hacia afuera, es lo que sucede dentro. Dentro. Y esto es lo que, esta es la confrontación que tenemos. Dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. No son las palabras, los frutos. El fruto es del Espíritu, por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, comienza aquí a partir del capítulo 8 y versículo 2, usando como puente el capítulo 8, versículo 1. ¿Me doy a entender? Como puente, como eslabón, entre el estudio anterior y el actual, diciendo, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Noten, amados, que esto es más que una fraseología. Yo uso con los espirituales, y les comparo a ustedes como espirituales, yo uso siempre esta diferencia. Y es de que hay fraseología espiritual, lo mismo que en el mundo tiene su propia fraseología, sus propias expresiones. En la iglesia también hay expresiones. Pero no es cuestión de expresión, es cuestión de realidad. Vemos aquí en el versículo 2, que es cierto, se tiende a decir con frecuencia el Espíritu de vida, el Espíritu de vida, el Espíritu de vida, pero eso es un cliché. El Espíritu de vida, el Espíritu de... Es cierto que existe el Espíritu de vida, pero el Espíritu de vida no está como dicen en ciertas denominaciones, que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y lo que significa libertad es... No es eso. El Espíritu de vida no es eso. Dice que el espíritu de vida está ubicado, ubicado. El espíritu de vida no es precisamente un algo de afuera, es algo que recibe. Dice aquí en el versículo 2 que el espíritu de vida en Cristo, en otras palabras, mora, reside en la persona de Jesucristo. El espíritu de vida no es manifestaciones o experiencias. El espíritu de vida es en Cristo y no añade nada más. No son sensaciones, no son experiencias, no, es algo que mora, es alguien que mora en Cristo, la vida que mora en Cristo. Este es el punto de tropiezo, esta es la piedra de tropiezo. Cuando empezamos a dar los primeros pasos, entre comillas, en el Espíritu. Este es el punto de tropiezo, aquí, aquí. Y lamentablemente no se puede decir más que eso, porque sabemos de que cada cual tiene que aprender su propia lección. Yo tuve que aprender la mía, ¿no? El Señor estando obrando en mi vida personalmente. No lo aprendí de otro. Después de tropiezos, después del Señor establecer una diferencia o mostrarme realmente la importancia que tiene Cristo en mi vida, fue que yo pude comparar entre lo que sucede afuera, se entiende afuera de mi vida, en lo exterior, y lo que realmente sucede en mí, se entiende en Cristo Jesús, aquel que mora en mí, aquel que es el hombre interior. ¿Para qué? Para no depositar mi confianza en lo externo, sino en aquel que es el que mora en mí. Y ese que mora en mí, en él mora el Espíritu de vida. Ahora, el andar del creyente ya puede ser espiritual o carnal. Es uno o el otro. Y es creyente, pero puede ser uno o el otro. Si es en Cristo, si el andar del creyente es en Cristo, entonces obviamente tiene que ser espiritual. Si es en Cristo. Si son en las cosas de Cristo, pues entonces es otra cosa. Pero si es en Cristo, ya está viviendo en la vida espiritual. El contraste, la diferencia, podemos verla en cuanto al carnal. El carnal. En el versículo 1 dice que los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Bien. ¿Cómo vemos? ¿Cómo identificar a aquellos que son creyentes carnales? ¿Cómo? ¿Cómo? Primera de Corintios, en el capítulo 1, aquí lo hemos de ver muy claramente. Con tan solo dos palabras, tres si quieren añadir una más, pero dos palabras, ahí lo expresa todo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Quiero decir, Pablo exhortando a los corintios le decía, quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy. Ahí está el yo, el ego. Se vive para sí mismo. Es la autoidentificación, es la persona misma viviendo para sí, viviendo en su carne, en sus propios deseos. Yo soy, y entonces puede decir yo soy de, en términos religiosos, de Pablo e inclusive de Cristo. Aquí había algunos que decían, porque decimos somos de Cristo, vamos a creer que somos más espirituales. Pero Pablo dijo, diciendo eso no sois carnales, porque cuando decimos yo soy, cuando la realidad del creyente que está andando en el Espíritu no es el que dice que yo soy, sino al contrario dice, yo estoy muerto. Si yo sigo siendo, entonces no estoy muerto. Ahora, ¿y qué? Mi vida está escondida en Cristo Jesús. Ahí es donde está la diferencia. Siempre y cuando yo siga exigiendo y yo siga diciendo, no hay evidencia, no hay evidencia. Es meramente una apariencia. Es la carnalidad, yo soy, es el yo soy continuamente ahí, yo soy. La exaltación del ego, aquel que reclama, aquel que dice, ¿por qué esto no es así? Por eso, ahí está todo. Ahora, lo manifiesta más adelante aquí en el capítulo 3, primera de Corintios, capítulo 3, Versículo 1. De manera que yo, hermanos, 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, note la forma, el proceder. A hermanos, no a inconversos. Estaba tratando a los hermanos. Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿Por qué? Porque vuestro andar es en la carne. Sino como a carnales, como a niños en Cristo, que es lo que significa ser carnal. Niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. ¿Cómo? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis. Y vamos a ver esto, esta palabrita, andar como hombres, andar en la carne. Noten esa palabra, andar como hombres, andar en la carne. ¿Cómo? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, yo soy del otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Ahí podemos ver la evidencia. Les pido que busquen, por favor, en Romanos capítulo 8. Complementando esta evidencia. Esa es la diferencia entre el espiritual y el carnal. El espiritual es aquel que anda en el espíritu de vida que es en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El carnal es aquel que anda diciendo yo soy, yo soy, yo soy. Es la reclamación. En Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 13. Dice, pues los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahora que dice, primeramente piensan, ¿no es cierto? Ahora en el versículo 6 va más allá de pensar. Noten ahora que... ¿Estamos viendo la diferencia? Se comienza por pensar, se comienza por estar envuelto en aquello que decir, yo esto y yo esto otro, y después nos ocupamos, ejercemos una profesión carnal. Repito, ¿estamos viendo la diferencia? Primeramente piensan en la carne y segundo, complementan lo que piensan haciéndolo. Se ocupan, esa es la profesión de ellos, se ocupan de la carne, lo cual es muerte. La carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven, ya ahora tenemos un paso más. Primero es que piensan, se ocupan, y en el versículo número 8, esa es la vida de ellos. ¿Podemos ver el progreso? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí viene. Ahora en el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís. Pero noten que aquí no dice que vosotros no vivís según la carne. No, eso no es lo que está diciendo. Es algo condicional. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No ideas preconcebidas. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que podemos decir, hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero después viene el andar en el Espíritu. El andar en el Espíritu significa no andar en nuestra propia carnalidad. No en el tanto yo, sino es en el Cristo que hemos recibido y que es nuestra vida. Ya vosotros estáis muertos, y eso no es teoría, eso es realidad, una vez que lo reconocemos. ¿Por qué estamos muertos? Porque el pecado es muerte. Pensar del yo es pensar acerca de la muerte. Pero si Cristo, verso 10, sí, es condicional, si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero por más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está. No es matar la carne, es hacer que el Espíritu en nosotros sea quien mate las obras de la carne, para que la gloria no sea nuestra. Amén. Gracias, Señor Jesús. En el capítulo 8, y en el versículo 14, en el capítulo 8, versículo 14, nos habla acerca de los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Hay tres cosas muy evidentes acerca de los hijos de Dios. En el versículo 14 nos dice acerca de que son guiados. No guían, los hijos de Dios no guían, no imponen. Los hijos de Dios no demuestran realmente lo que no son. Los hijos de Dios son guiados. Dijo el Señor, únicamente como niños entraréis en el reino de los cielos. Son niños, los niños son aquellos que se dejan conducir. Número uno, Cristo es el Hijo por excelencia. Y dice que Él era llevado por el Espíritu. Traído por el Espíritu, Él era movido por el Espíritu. Esa es una evidencia de los hijos de Dios. Otra es que los hijos de Dios saben cuál es su origen. En el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El origen de los hijos de Dios está en el Espíritu que clama en los hijos, Padre. No es aquella exaltación, pudiéramos llamarle necedad, que había antes en nosotros, antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador, cuando decíamos, Padre nuestro que estás en los cielos, sin realmente tener origen esas palabras, sino porque simplemente se nos había enseñado como meramente un rezo, una oración. Así que conocemos nuestro origen. Los hijos de Dios son aquellos que saben que tienen licencia para llamarle a Dios Padre. No de sí mismo, sino que nos fue otorgada el Espíritu de su Hijo. Por medio del mismo clamamos Padre. Y también los hijos de Dios tienen testimonio. Ese mismo Espíritu, el mismo Espíritu que los guía, que los conduce, en ese mismo Espíritu que es aquel que clama Padre en ellos, es también ese que también les da testimonio a ellos de que son los hijos de Dios. Verso 16. El Espíritu mismo, no somos nosotros, lo que decimos, nosotros somos los hijos y ustedes no. El Espíritu mismo es quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu es el que da testimonio, no nosotros, el Espíritu es el que da testimonio. El tercer punto en cuanto a esta perdón, a este estudio de esta mañana, tercer punto, la sujeción y liberación de los hijos. Noten que aquí hay una situación actual, dice, la sujeción. Están presos, están cautivos. Sujeción es estar cautivo. Sujeción, pero también nos habla de liberación. En Romanos capítulo 8 y versículos del 17 al 27, nos habla básicamente de dos cosas. De que somos, como hijos, somos herederos, pero que también somos esclavos. Notemos eso. No solo somos hijos, hijos herederos, sino que también somos hijos esclavos. Ah, yo puedo decir, no, ya, muchos de esos coritos que hablan acerca de que el Señor me libertó. Un corito es una cosa. Que yo diga una cosa es algo. Pero la realidad, sí, sufrimos, sí, padecemos juntamente con Él. No como malhechores, sino que nuestro padecimiento sea juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados o podamos recibir la herencia. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, y aquí viene la aplicación. Todos los árboles, para poder producir, si es igual que toda la creación, tiene que haber un dolor. Los animales, todo ha sido llamado a producir, todo ha sido llamado a multiplicarse. La hierba se multiplica, los árboles, todo produce de sí mismo para multiplicarse. También los hijos de Dios han sido llamados a producir. A producir. ¿Cómo? Dice aquí en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención, la adopción. La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, para que la esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de igual manera que el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Último versículo respecto a esto. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando hablamos de este gemir, cuando estamos hablando de este sentir que hay en los hijos de Dios, lo que estamos hablando es aquello que el apóstol Pablo decía en Gálatas 3:29, y veámoslo aquí ahora más puntualmente, más exactamente. En Gálatas, capítulo 3 y versículo 29, decía, y si vosotros sois de Cristo, 3:29. Noten. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Y qué cosa? Herederos. Eso es lo que somos, herederos. Según la promesa. Pero, Lo que estamos tratando es la sujeción y la liberación de los hijos. ¿Somos herederos? ¿Somos hijos? Sí, somos hijos por ser herederos. Somos herederos por ser hijos. Pero, ¿y qué hacemos con el capítulo 4, versículo 1? Es lo que estamos tratando, amados. Pero también digo, entre tanto, que el heredero, aunque se ponga las ropas de papá, sigue siendo niño. Y muchas veces el lenguaje espiritual es un ropaje. Es una pretensión. Es la evidencia, amados, y lo que vamos a ver aquí mismo dentro de este capítulo es una evidencia. Dios no está jugando a las palabras. Dios está mostrando la verdad. No es lo que pretendamos ser, es lo que somos. Somos los hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Herederos, sí, pero también esclavos. Versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto, es un periodo de tiempo. La creación fue sujeta a vanidad y también los hijos. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es heredero, es señor de todo. Versículos 4 y 5. Pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, ¿qué pasó? Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Para ello tiene que nacer, para ser libertados, para ser herederos, tenemos que ver a ese hijo naciendo de esa mujer que es la iglesia, naciendo de entre nosotros. Ese hijo tiene que nacer, no puede estar solamente en forma de simiente, tiene que nacer, tiene que ser manifestado a través de nuestras vidas. Para ello, es inevitable el dolor. Eso es parte de la evidencia de que somos los hijos de Dios. Eso es parte de la evidencia de que somos coherederos con Cristo, de que la simiente mora en nosotros. Todos recuerdan ese pasaje en Isaías, capítulo 9, versículo 6, donde dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. No es a María, aunque ella lo tuvo, en forma personal, pero es corporal ahora. Un niño nos es nacido. ¿Qué implica eso? Lo mismo que decía Pablo en Romanos, capítulo 8, versículos 22 y 23. Sí, la creación gime y nosotros también gemimos. ¿Por qué? A causa de los dolores de parto. La iglesia está en estado de embarazo. Esto es lo que estamos viendo, el estado de embarazo de la misma. Y por eso son los dolores por los cuales pasa la iglesia. Dolores de parto. Pedro decía, si es como malhechores, debéis de abochornar. Pero si es por no, por el nombre de Cristo, por ser cristianos, que ninguno tenga en menos eso, parafraseándolo todo. En Romanos 4, 19, perdón, en Gálatas 4, 19, Pablo también mencionaba aquel sentir que él transmitía, que él sentía por los gálatas, cuando les decía, hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado. ¿Por qué? Porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, pero ese niño tiene que estar formándose. Cristo formándose en la vida de sus hijos, en la vida de los creyentes. Dentro de este mismo capítulo 8 de Romanos, vamos al último punto de esta mañana, Todo esto Dios lo hace con un propósito. La palabra propósito, primeramente, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. El único que realmente tiene propósito, porque es un Dios sabio, es un Dios que estudia las cosas, que las conoce en sí, que no hace las cosas a la ligera. El único que tiene propósito es el Señor. Yo quiero que veamos aquí, amados, en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dios tiene un propósito. Veamos cuál es ese propósito. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Es el propósito divino. No es el mío, no es el tuyo. Es el propósito de Dios. Él llama, Dios llama con un propósito. Su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Versículo 29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos, y aquí está el propósito, que aquellos que Él llamó fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito divino. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios entiende, todo lo que Dios acepta, no es nada más que una sola cosa: Cristo, su amado Hijo. Todo lo demás es detestable para Dios. Lo mejor es detestable para Dios. El día que esto se haga una realidad en la vida de aquellos que no se haya hecho, el día que esto se haga una realidad, hasta ese día le pondremos énfasis a ninguna otra cosa, solamente al mismo Señor Jesucristo. Porque este es el propósito de Dios. Este es el único propósito. Que seamos hechos. Hechos es una hechura, hechos es una forma, es un tratar, es una formación, hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que no manifestemos ninguna otra cosa que no sea su Hijo Jesucristo. Todo lo demás es vanidad de vanidades. Todo. Vean a toda la creación, incluyéndose uno a sí mismo, y verán nada más que vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Es el Hijo el que el Padre acepta. Para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y veamos esto también. En Gálatas capítulo 1, vamos a ver un ejemplo de lo que esto significa. Pablo trataba este tema, tal como lo vemos ahí, que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. En Gálatas 1, 24, noten este testimonio, por favor. Y este testimonio fue entre aquellos que él dijo luego más tarde: me he hecho vuestro enemigo al deciros la verdad. Pero hubo un momento en la vida, en la relación de ellos, que no era así. Hubo un momento en la relación de ellos en que no había esa clase de pared, sino que había en verdad una realidad. Pero noten esto, por favor. En el versículo 24, Pablo decía: y glorificaban a Dios. A Dios en mí. No que me idolatraban, sino que glorificaban a Dios. A Dios. Si hubiera sido idolatría, Pablo los hubiera parado en seco. Porque una vez lo hizo, ¿no? Pablo y Bernabé, cuando había el aquello de que venían y le llamaban a uno que de Júpiter y el otro, y le dijo: vosotros también somos hombres, igual que ustedes. Pero aquí era otra cosa. Glorificaban a Dios en él. Ahora la pregunta es: ¿y por qué es eso? ¿Por qué fue que tal cosa aconteció? Creo que en el capítulo 6 Y versículo 17 vemos la respuesta. Por esto glorificaban a Dios en él. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas, las evidencias. No las palabras, decía, las marcas, las evidencias, la forma, para que seamos hechos conforme. No era Pablo el propósito, era para todos sus santos, para que todos lleguemos a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque la simiente preciosa está en cada uno. En todos vosotros está la simiente divina. Y Cristo está siendo formado en las vidas de todo su pueblo. Y a Pablo aquí, él daba su testimonio, entre vosotros, esta fue la actitud, la respuesta de vosotros para conmigo. Glorificasteis a Dios en mí. ¿Por qué? Porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Volvamos una vez más aquí a Romanos capítulo 8 para ver respecto al propósito divino algo más. Romanos 8:29, una vez más, la última parte del versículo. Una vez que ya el Señor forma a su Hijo, la imagen de su Hijo en sus hijos, en su pueblo, ¿con qué finalidad lo hace? Para que Él, el Hijo con H mayúscula, sea que el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, que los hermanos no nos demos la aceptación y la alabanza los unos a los otros, sino que realmente se la demos a Él por encima de todas las cosas. ¡Aleluya! El único, amados, el único, el merecedor, el digno, el exaltado, el que se dio por nosotros, aquel que debe de ser la cúspide de nuestras vidas. Ese es el propósito del Padre, hacernos conforme a su imagen. ¿Para qué? Para que llevemos esa imagen nosotros y que no sea confundido, que Él sea el preeminencial en nuestras vidas. Que no haya nada que pueda anteponerse entre nosotros y Él. Para que esa imagen no tengamos que buscarla en otros, sino en nosotros mismos, y ver si en verdad ese Cristo que está, que Él se ha revelado y se ha formado en nosotros, es igual que al que estamos glorificando. Que no haya ninguna otra cosa, sino solamente Él. Él nada más. Él nada más. Hay algo tan conmovedor cuando hablamos del primogénito, estamos hablando de la primogenitura. Hay algo tan conmovedor, amados, y es ese pasaje en el libro de Malaquías. Todos recuerdan ese pasaje, ¿verdad? Donde el Señor, hablándole, reclamándole allí a su pueblo, Él les decía a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué? ¿Qué habían hecho esas dos criaturas para ganarse uno el oprobio y el otro la apreciación? ¿Qué habían hecho? Pero Dios decía claramente, a uno amé y al otro aborrecí. ¿Por qué? Él decía, y la evidencia, Jacob amó la primogenitura, Esaú la cambió por algo terrenal, un plato de lentejas. Jacob amó la primogenitura. Jacob apreció la primogenitura. La primogenitura no es otra cosa que Cristo en él. Se entiende en el cuerpo, él formando parte. La simiente, él apreció las características de la primogenitura. El otro la menospreció. ¿Por qué fue que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Por qué? ¿Qué había hecho ese hombre para endurecer el corazón? ¿Es que acaso Dios no tiene misericordia? Dios le dio a Faraón toda oportunidad para que él se arrepintiera. Y llegó al punto culminante, la primogenitura, la primogenitura, la primogenitura. O es mi primogénito o es el tuyo. Si no dejas ir a mi pueblo, mi primogénito se manifestará. Faraón quiso entrar en contienda con el Señor y quiso probar que él fue el suyo, el primogénito suyo, tenía más valor que el primogénito de Dios. Todos recuerdan quizás la palabra. No es que Dios hubiera menospreciado a Faraón, es que Faraón mismo menospreció la primogenitura de Dios. Lo mismo le pasó a Jacob, a Esaú. Lo mismo le pasó a Esaú. Lo último que vemos ya en este pasaje, en Romanos, una vez más, para así concluir en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí es la pregunta. La pregunta es esa. El amor de Cristo. El amor. Cristo es el primogénito de Dios, el amado del Padre. Y Pablo aquí reta a toda la creación. ¿Qué podrá apartarme de ese amor que es en Cristo, de ese amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Eso es normal, eso es esperarse. Por causa de ti está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todos estos retos, somos más que vencedores. Ante todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, su primogénito. Esa identificación con Él, el propósito divino, que seamos hechos conforme, ¿podrá Él desechar a su primogénito? ¿Cómo podrá desecharnos entonces si llevamos la imagen suya? Si el Padre puede desechar a su Hijo, entonces démonos por vencidos. Pero si estamos siendo hechos conformes a la imagen de su Hijo, entonces somos más que vencedores ante todo tipo de obstáculo y todo tipo de lo que pueda venir en contra de uno. Gloria al Señor. Amados, A esto es a lo que yo le llamo realidad. Antes de venir a Cristo, antes de venir a Cristo, yo formaba también parte de ese mundo que es pretencioso. ¿No es esa una de las características del mundo? Lo vano que es, lo vacío que es. Por lo vano y vacío que es, tiene que apelar a las pretensiones. De ahí es que vienen las máscaras, de ahí es que vienen los antifaces basados en personalidades y en pretender y hacer pretender. Pero cuando venimos a Cristo, lo que encontramos es una sola cosa, realidad, y esa realidad es su propia vida. Esa vida está en Él y no en ninguna otra cosa. Por eso decía, solamente puedo gloriarme en el hombre interior. En el hombre interior. Aleluya. Gracias, Señor. Que nuestros ojos sean como saetas dirigidas, que han sido destinadas a dar en el blanco. Que nuestros ojos estén siempre posados en el Hijo de Dios, en el cual el Padre se deleita, porque a Él envió el Padre para que en Él tengamos vida y vida abundante.